final del servicio, hermano, estaremos dando el último conteo de hoy, aunque estoy seguro que falta seguir contando. Gracias, Pastor Wall, por llegar y estar con nosotros. Venga, y lo que el Señor le puso en su corazón, compártalo. Dios te bendiga, hermano. Amén.
Yo creo ya está. Gracias, gracias. Qué bendición. Gracias, Pastor, por la invitación. Gracias por sus finos cuidados. Nunca podríamos recompensarles, pero tenga seguro que les amamos sinceramente y estamos muy, muy, muy agradecidos por todo lo que hacen por nosotros. Lo malo es que con tantas atenciones, después se queda uno picado ya. Pero es para que nosotros ahora vayamos más allá y hagamos eso con otras personas, ¿no? Gracias, gracias. ¿Sabe? Muchas veces me acuerdo de aquella familia, aquellas historias de las 5 familias misioneras que fueron al Ecuador. Y cómo los esposos fueron matados. No me acuerdo el año exacto, 1950 y tantos creo fue. Y yo muchas veces me pregunto, ¿por qué a los hombres los mataron y después las esposas se quedaron allí y tuvieron tan grande éxito para el Señor? Muchos de los mismos asesinos de sus esposos después se convirtieron y eran pastores en las iglesias que ahí se fundaron. ¿Qué sería la diferencia? ¿Alguna vez se ha preguntado usted, todas las iglesias, amigos, conocidos que esos misioneros tenían, cuándo cree usted que orarían más por ellos? ¿Cuando se fueron todos o después que los hombres hubieran muerto? ¿Será esa la diferencia? ¿De que ellas pudieron hacer todo eso y no los hombres? Hermanos, a veces es tan fácil y yo mismo he cometido muchas veces ese error. Decimos que vamos a orar por alguien, que vamos a orar por los misioneros y luego nada pasa. ¿Sabe? Y eso es indispensable. Muchas veces, como esta historia que acabamos de ver, a lo mejor sucedió por falta de oración de tantos cristianos. Dios tiene sus caminos, pero... Y vamos a ver un poco sobre eso. Y sabe, hay tanto que podemos hacer y a veces no estamos haciendo para la obra de Dios. Déjenme nomás decirles un pequeño testimonio. Hace años atrás, mi familia y yo, pues los hijos estaban chicos, y estábamos en una casita allí viviendo en la propiedad del templo, y nomás la casa nomás tenía una recámara. Ya los primeros hijos estaban creciendo y realmente deberían de ya dormir aparte. Y en la casa ahí atrás tenía una esquina. Entonces decidimos si nomás levantáramos 2 paredes y un techo, y aquí le añadimos una puerta, ahí tendríamos otra recámara para los niños. Entonces me puse a ahorrar. Todo lo que podía, trataba de ahorrar para poner esas 2 paredes. Pero de esas veces que parece que Dios no le contesta. Orábamos y pedíamos y ahorrábamos. Y ahí tenía yo en mi bolsa ese dinerito que habíamos ahorrado, que era muy poquito, ni para cuándo se completaba. Y en ese tiempo tuvimos nuestra conferencia misionera. Y pues yo aumenté mi promesa como cada año y según yo había hecho lo que Dios quería, aumentar mi promesa. Pero unos días después de la conferencia estaba sentado ahí en mi oficina meditando, ¿por qué Dios no nos quiere contestar en darnos para hacer esas dos paredes y el techo? ¿Por qué Dios no nos quiere contestar? Y de repente me llegó a mí esta idea. ¿Y tu promesa de fe? Pues al instante me justifiqué, yo sí la hice y la aumenté. Pero luego Dios puso otra cantidad en mi mente, muy por encima de lo que yo ya había puesto en la tarjeta. Y dije, pero Señor, yo ya hice mi promesa, la conferencia ya se pasó, como que nomás en la conferencia podías hacerlo. Y no, esa cantidad no se me iba y la verdad me espantaba. Y mire, yo agarré al fin, tanta fue ahí la convicción del Señor, yo agarré otra tarjeta y puse esa cantidad que Dios ahí en mi oficina puso en mi mente. Ahora sí, desde el domingo voy a empezar. No, dijo el Señor, ¿y estos que ya pasaron los domingos? Entonces yo agarré la calculadora y saqué la cuenta y era exactamente el dinero que yo traía en la bolsa para tratar de hacer ese cuarto. Y ahí estoy luchando con el Señor. Por eso yo no creo que usted sea tan carnal como yo, pero yo ahí tuve esa lucha con el Señor. El Señor, ponlos. Pero Dios, necesitamos ese cuarto. No, mira, tú echa y confía, sí, pero Señor, tú sabes cuánto necesitamos ese cuarto ahí. Al fin yo tomé ese dinero y lo eché en un sobre y lo puse ahí en la iglesia, en el dinero, la iglesia. Ya había cumplido. Y mire, Dios sabe que ni siquiera ese día, esa semana había pasado, cuando Dios había suplido, no nomás para hacer ese cuarto, pero mucho más. Mucho más. Yo no sé usted si usted está conforme con la promesa que hizo esta mañana o ahorita. Yo no sé. Si usted otra vez le pregunta a Dios, ¿prometí lo que tú me dijiste o lo que yo razoné? ¿Qué prometí? Hermanos, yo siempre he creído esto. Si yo pongo lo que yo quiero, aunque sea una gran cantidad, Dios no está obligado a suplírmela, porque yo puse mi cantidad. Pero si yo pongo la cantidad que Dios me indique, entonces Él seguramente va a suplir. Y aunque sea el 100% más, le va a ser más fácil cumplir con la cantidad que Dios le dijo que cumplir con la cantidad que usted o yo nos hayamos inventado. Porque Dios honra cuando le obedecemos. Así es que si alguien batalla en no haber poder cumplir su palabra, su promesa, a lo mejor porque hemos puesto la cantidad que nosotros queríamos, que nosotros pensábamos. Dios no está obligado a suplir eso, porque esa es tu obra, o mi obra, como en aquel caso allá conmigo. Hermanos, hay que hacer lo que Dios dice, y Dios va a hacer lo que Él promete. Siempre. Siempre. No tengan miedo. Yo quiero llamar su atención al pequeño libro de Filemón. Y libros así siempre se da uno cuenta quienes leen la Biblia. Los que nunca lo encuentran o ni sabían que existía. Y vamos a leer un versículo aquí. Bueno, dos versículos, porque solo tiene un capítulo. Y allí leer. Si usted sabe la historia, aquí era Filemón, que tenía una iglesia en su casa. Y sabe, bueno, no voy a meter en problemas, ¿para qué? Aquí había un hombre llamado Onésimo, y él había defraudado a Filemón cuando era esclavo de Filemón. Le había robado y huyó de con su amo. Y allá por, a lo mejor pura casualidad, ¿no? Llegó ahí y se topó con el apóstol Pablo. Pablo lo ganó para Cristo y luego lo regresó con Filemón y le dijo, mira, tómalo ahora ya no como un esclavo, sino como un hermano. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Y dice Pablo, mire ahí en el versículo 1, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. ¿Sabe? Esa es la confianza que Pablo tenía en Filemón. No solamente vas a hacer lo que yo te digo, pero vas a hacer más de lo que yo te digo. Era un buen cristiano. Yo no sé si Filemón era el pastor, a lo mejor su hijo era pastor allí, pero aquí tenían una iglesia en su propia casa. Y yo no sé si usted alguna vez, alguien de ustedes alguna vez haya comenzado una iglesia en su casa, y eso no es fácil. Donde nosotros estamos cuando comenzamos la iglesia allí en nuestra casa, nadie de los que iba jamás habían tenido un baño dentro de la casa. Y en cuanto se terminaban los servicios del domingo, ahora había que limpiar todo por todas partes. Pero ni modo de cerrar la casa. Estábamos comenzando una iglesia. Y así Filemón tenía la iglesia en su propia casa. Y por cierto, la de iglesia de Jerusalén era de miles y Dios le llama iglesia. Y la iglesia de Filemón, ¿cuántos habrán sido en su propia casa? Y Dios le llama iglesia igual. Dios no le llama, esta es una gran iglesia y aquella es una iglesita. Entonces algunos de ustedes vienen nomás de una familita, porque yo sí vengo de una familia porque éramos 14 hijos. Hay aquellos que siempre les gusta distinguir, hay una iglesita allí. ¿Eh? Pero aquí mire en el versículo 22, y asimismo, dice Pablo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Y en esta tarde yo quiero darles del versículo 22, Dos ideas en cuanto a la relación de la iglesia con el misionero. Dos ideas, nomás. Así es que debemos salir rápido, ¿no? Son nomás dos. ¿Qué tanto se lleva a exponer dos ideas ahí nomás? Se ríen. No tienen fe, ¿verdad? Y mire, Ramsés tiene la cara de incrédulo. Digo, ¿qué es la diferencia? Ramsés es egipcio y Ramfis es egipcio, pues. ¿Cuál es la diferencia? No. Mire, Pablo estaba en la cárcel aquí cuando él escribió esta carta. Y desde la cárcel él escribe a Filemón. Y mire, aquí le dice dos cosas. Dice, asimismo, prepárame también alojamiento, porque yo confío, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. La iglesia en la casa de Filemón estaba orando por el apóstol Pablo. Entonces, esa es la primera idea de la relación de la iglesia con el misionero. En primer lugar, orar por el misionero. Orar por él. Y hermanos, orar no nomás es, fíjense, nosotros los miércoles, todos los misioneros que allá, que somos, que ayudamos, los repartimos un misionero por cada persona que va los miércoles a la iglesia. Y entonces nos dedicamos a orar por los misioneros. Pero a veces me pregunto, ¿qué tanto afectará nuestra oración a los misioneros? ¿Qué tan confiado pudiera ir un misionero a su campo, por más difícil que sea, confiando en que nuestra iglesia allá en Chihuahua está orando por ellos? Como Pablo lo estaba por la iglesia de ahí en la casa de Filemón, que estaba orando por él. ¿Qué tanto podría afectar a los misioneros, o qué tanto debería de afectar la oración de una iglesia a los misioneros? Mire, en primer lugar, orar por los misioneros es deber de la iglesia también. Dar, por supuesto, pero primero orar. Y si usted se fija, todos los misioneros piden oración. Todos los misioneros piden oración. ¿Sabe? Porque esa es la necesidad suprema de los misioneros. A lo menos debe ser. Debe ser. Y dice Pablo, mire, ustedes deben preparar mi alojamiento porque yo confío que porque vuestras oraciones os tengo de ser concedido. En otras palabras, yo confío que yo voy a salir de la cárcel gracias a que ustedes están orando por mí. Fíjense, aquí hay dos cosas en la oración. Número uno, es una oración que iba a mover a Dios, a hacer algo a favor del misionero. Eso ya debería de hablar mucho de la clase de oración que debe ser. No nomás a ver rapidito allí porque tengo prisa, porque ya me voy al trabajo, pero la costumbre es en el desayuno o almuerzo orar por los misioneros, pero no ores tan largo porque ya el trabajo ya me espera. Yo me pregunto, ¿esas oraciones moverán a Dios? En oraciones como las que su servidor y ustedes hacemos por los misioneros, ¿hará que Dios se mueva a favor de los misioneros y haga una obra en ellos? A lo mejor algunos pudiéramos decir, gracias a nuestras oraciones, Dios les suplió grandes necesidades. Gracias a nuestras oraciones, Dios los sanó de enfermedades. Gracias a nuestras oraciones, Dios los guardó de peligros. Gracias a nuestras oraciones, esa familia misionera pueden quedarse en el campo allá donde están. No tienen que venir a ver qué hacen y cómo ellos pueden recoger más apoyo económico. ¿Oraremos por ellos de manera que Dios se mueva a favor de ellos? Como aquí Pablo dijo, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Hermano, ese es. Esperaba que Dios se iba a mover gracias a la oración de estos pocos hermanos que se congregaban en la iglesia de Jerusalén. Y ni siquiera digo que es la oración de ustedes unida a aquellos de los Filipos, de los Colosas, de los allí de los Tesalónicas, de allí de los Corintios, de los Romanos, de todas las iglesias juntas. No, él confiaba en esa iglesia en la casa de Filemón. A lo mejor nosotros necesitamos analizar nuestra oración por los misioneros y empezar a orar realmente como si la vida, la seguridad de los misioneros dependiera de nuestra oración a favor de ellos. Y si un misionero se tiene que regresar del campo, nosotros pedir perdón por nuestra oración tan insuficiente que Dios tuvo que permitir que se regresaran, a menos que fuera por inmoralidad o por otra razón. Hermanos, nuestra oración tenemos que analizarla. Tenemos que eficientarla. Debemos que empezar y aprender a orar. ¿De qué forma podemos nosotros realmente levantar los misioneros al trono de la gracia y ellos puedan ser guardados de desánimo, pueden ser guardados de los ataques de Satanás, pueden ser guardados de los peligros, como dice Pablo, de los peligros de adentro y de los peligros de afuera, de los naufragios y quién sabe cuántas cosas se enumera, pero gracias a la oración de ellos, Pablo dice, yo creo que Dios se va a mover. Yo creo que Dios se va a mover. Y me va a sacar de la cárcel porque ustedes están orando por mí. Hermanos, eso en sí era ya un milagro. Ahora entonces, no nomás nuestra oración por ellos debe hacer que Dios se mueva, pero también nuestra oración por ellos debe hacer que los misioneros vivan confiados. No confiados en las fuerzas humanas, pero confiados en que la iglesia, las iglesias están orando por ellos y que ellos van a poder seguir y que ellos van a poder triunfar y que ellos van a tener victoria y que los padres van a poder ayudar a los hijos y ahí van a poder ser un buen ejemplo y van a poder predicar gracias a que aquí y allá hay iglesias que están orando por ellos. Hermano, mire, ¿qué tal si un misionero se va a ir al que se quiere ir al campo? Y en vez de tener años que pasar recogiendo ofrenda a las iglesias, ¿qué tal si hubiera 2, 3, 4, 5 iglesias que le digan, vamos a orar por ustedes? Y ellos sienten tal seguridad en esa oración de esas iglesias que de ahí mismo se van. Porque dicen como Pablo, yo creo que por la oración de ustedes voy a salir de la cárcel. Yo creo que por la oración de ustedes vamos a poder hacerla ya. Dios va a suplir todo. De una manera o de otra va a suplir todo. Pero probablemente los misioneros a veces tienen que pasar tanto tiempo recorriendo iglesias porque no tienen esa seguridad plena, en primer lugar, de que las iglesias realmente oremos por ellos, y en segundo lugar, tal vez no confíen mucho en la oración de nosotros, ya más. Pablo confía. Por la oración de ustedes les voy a ser concedido. Voy a salir de la cárcel gracias a que ustedes están orando por mí. ¿Qué diferencia haríamos en este mundo? ¡Qué tremenda diferencia! Y sí hace diferencia. Pregunte, mire. Hudson Taylor, cuando él se fue a la China, él renunció a toda ayuda económica. Él quería confiar en Dios. Y cuando él estaba en China y le empezaban a mandar, y él volvía a renunciar, porque él dice en una biografía, a veces yo empezaba cuando era la fecha de ese cheque, y yo estaba empezando a confiar en ese cheque que iba a llegar a esa fecha. Dice, pero yo quería confiar en Dios y volví a renunciar. No me manden, yo quiero confiar en Dios. ¿Cómo lo sea George Mueller? con tantos orfanatorios. Hermanos, la oración eficaz. Qué bien haríamos en estudiar la Biblia sobre la oración. Qué bien haríamos en leer biografías de oración y revolucionar nuestra vida de oración a favor de los misioneros. Que pudieran ellos tener confianza. Ahí están orando por mí. Vamos, familia, porque estamos protegidos gracias a la oración de tal o tal iglesia. Hermanos, esa es la relación de los de la iglesia para con los misioneros. Entonces, en primer lugar, la oración por los misioneros. Y en segundo lugar, mire lo que dice al principio el versículo 22. Asimismo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Pablo estaba muy confiado al grado así, dijo, ¿sabe qué, Filemón? Ustedes están orando porque yo salga de la cárcel, Dios me va a sacar, pero mire, prepárenme un lugar donde ahora ustedes van a cuidar de mí. A lo mejor por eso muchos cristianos no oramos por los misioneros. Porque Dios va a hacer que nosotros no nomás oremos por ellos, sino cuidemos de ellos. ¡Auch! Eso ya dolió, ¿no? Y hermanos, ustedes han hecho y están haciendo un excelentísimo trabajo en estos días. La verdad, más allá de lo que les corresponde. Pero eso no nomás debe ser una semana de conferencia de cuidar de ellos. Ese debe ser mucho más, ahí comienza, y mucho más allá. Dijo, gracias a que ustedes van a cuidar de mí, ahora prepárenme alojamiento. Mire, mientras Pablo estaba en la cárcel, él tenía donde dormir. Ahora ustedes provéanme donde dormir. En primer lugar, cuando estaba en la cárcel, él tenía que comer. Ahora ustedes están orando, ahora ustedes provéanme para comer. Si ahí me enfermaba, a lo mejor ahí me curaban en la cárcel. Ahora ustedes están orando que yo salga, entonces ahora ustedes cuiden de mí si me enfermo. Ay, Pablo, a lo mejor sería más la voluntad de Dios que te quedaras allí. Hermano, mire, eso quiere decir que su oración o la mía, si no nos mueve a hacer nada por los misioneros, entonces consígase otra oración porque esa no está sirviendo. Su oración por los misioneros, que no nos mueve a hacer algo por ellos, esa oración no sirve. Esa oración no la honra a Dios. Si yo tengo un año orando por un misionero y todavía Dios no me mueve a hacer algo por ellos, mandarles ofrenda o una otra cosa, entonces debo aprender a orar de otra forma, porque esa oración no está funcionando. Ahora, a lo mejor ellos pensarían ya como una vez estaba yo en Pachuca, Hidalgo, en México, predicando en una iglesia y el misionero tenía problemas con la garganta y una noche le pidió a los hermanos que oraran porque Dios le sanara su garganta. No sé si pasaron dos noches, a lo mejor sí lo dijo. ¿Cuántos de ustedes están orando por mi garganta? Y muchos hermanos levantaron la mano. Dijo, pues todos ustedes, su oración no sirve. Dejen de orar y ahora oren los demás. Porque a ustedes Dios no les está contestando. Mi garganta está igual. Hermano, la oración debe hacer efecto, ¿no? No, ahora no somos pentecosteses que tienen que obligar a Dios a hacer las cosas. Pero se tiene que notar. Alguna cosa se tiene que notar. Alguna cosa nos tiene que mover. Alguna cosa nos tiene que hacer a que hagamos por los misioneros no solamente orar, pero una oración que es todo lo que hace. Oración, un ratito de palabras, pero ni nos mueve a compasión, ni nos mueve a provisión, ni nos mueve a comunicación, ni nos mueve a ni una otra cosa, no más que un ratito de palabras. Y Pablo dijo, yo sé que por vuestras oraciones os voy a ser concedido, tan seguro sí que ahora ustedes preparen mi alojamiento. Ahora ustedes van a cuidar de mí. Hermano, esas son las oraciones que deben funcionar por los misioneros. Orar por los misioneros y cuidar de los misioneros. Cuidar de ellos. Me acuerdo allá aquel hombre, Mefiboset. Recuerde cuando él era lisiado en los pies. Y cuando David fue huyendo, Mefiboset no pudo ir. Era lisiado en los pies. Y regresó David, y David llamó a cuentas, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Siba ya lo había enlodado allí y lo había hecho quedar mal. Y dice que Mefiboset no había ni afeitado su barba, ni había lavado, ni se había lavado los pies, ni se había cambiado nada. Y antes pensaba que era un hombre muy descuidado en lo aseo personal. Pero un día noté las palabras que dice, desde que David se fue hasta que volvió. Quiere decir que David salió huyendo por la persecución posible de Absalón, su hijo. No tuvieron tiempo para empacar grandes cosas y llevar gran cosa. Se fueron, por decirlo así, sin nada. Allá en las montañas donde estaban, no podían bañarse, no podían asearse, no podían cuidar de su aseo personal. Y mire, aquí Mefiboset, viviendo en el rey, en el palacio, porque ya vivía en el palacio, él vivió exactamente así como su rey y los que con él estaban, tenían que vivir allá en las montañas. Ese es apoyo. Eso es estar con alguien. Bueno, ¿cómo lo traducimos a nuestra situación? Suponga que usted esta semana, un día usted dice, vieja, vente, vamos a comer a un restaurante. Bueno, buena idea. Y usted agarra y le dice, Dios, yo voy a llamarle a alguna familia misionera que esta iglesia apoya. Y le voy a preguntar, oiga, ¿ustedes tienen con qué llevar a su esposa a comer a un restaurante este día? Y si él dijera, no, ahorita no tenemos, usted dice, bueno, entonces nosotros tampoco vamos por apoyo a ellos. Es lo que Mefiboset hizo. ¿Qué tal si usted dice, oiga, un niño de mí o mi esposa está poco enferma, o yo voy a llevar con un médico, voy a ir con un médico, y usted le llama a otra familia misionera, y usted le pregunta, oiga, ¿hay alguien enfermo en su casa? Y si alguien le dice, hay una persona que está poco enferma, ¿y por qué no la lleva con un médico? Y si esa persona le dice, porque la verdad ahorita estamos pasando económicamente por un mal rato. Y usted dice, ah, bueno, entonces yo tampoco voy a ir con el médico porque ellos no pueden. ¿Estaríamos dispuestos a vivir en la abundancia, en la misma escasez que otros tienen que vivir allá en el campo? cuidar de los misioneros. No nomás decir que Dios los bendiga y ya nos olvidamos de ellos. Y a ver si el año que entra, hermanos, prepárenme alojamiento. Cuídenme en las necesidades diarias. Mire, dígale, bueno, ok, yo no puedo hacer eso. ¿Dónde lo voy a conseguir? Bueno, yo tampoco no puedo y tampoco no lo he hecho. Acepto una que otra vez. Pero eso sí, entonces voy a asegurarme de que yo voy a dar fielmente mi ofrenda. Y voy a dar no nomás una ofrendita que ni siquiera falta me hace nunca. Como si diera de las obras. Voy a dar una ofrenda buena, una ofrenda que me cueste darla. Porque yo necesito, yo quiero vivir bien aquí. Pero no nomás yo, también otros. Por eso, si no puedo ir allá y apoyarlos, a lo menos que nunca van a sufrir por falta de mi ofrenda. Cuidar de ellos. A lo mejor si es así, algunos quisieran tomar otra tarjeta y poner otra cantidad allí. Dios no se va a enojar si pone otra más grande. Dice, ¿qué tal si no cumplo? Pues tiene tarjeta de crédito, ¿no? Para cualquier otra nos endrogamos hasta la coronilla. Aquí no tendría que hacerlo porque Dios le va a suplir. Pero hermanos, yo no estoy hablando hacer las cosas que realmente beneficie a los misioneros. Realmente beneficie. Nosotros en nuestra, mire, hace años teníamos un templecito bien chiquito, como les mencioné el otro día. No había estacionamiento, nada, y luego el único carro que había allí era el que nosotros como familia teníamos. El único. Nadie tenía carro. Ahora ya no caben los carros en el estacionamiento. Está chico. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios está bendiciendo. Y qué terrible que nuestras ofrendas no se muestren. Y qué terrible que llegue un misionero a nuestra iglesia allá en Chihuahua y digan los carros y ya no están todos tan viejitos. Ya hay unos bonitos allí, no del año, no hay ni uno, pero ya hay una hermana viene con un troconón diésel allí que hasta, ay Señor, castígame con una de esas. ¿Qué tal si viene un misionero y luego escanea nuestro estacionamiento, los carros? Lo dice, ah, caray. Se ve que Dios ha bendecido porque conozco esta iglesia de años, dicen. Y a mí todavía me mandan los $20 de toda la vida. Ahora ya tengo hijos grandes, ya están en el ministerio. Y Dios ha bendecido, pero todavía me mandan nomás los 15 o 25 de siempre. A lo mejor donde el misionero vive los precios van bajando. Hermanos, cuidar de los misioneros. Cuidar de los misioneros. ¿Cómo podemos justificar que nosotros vivimos la gran vida, y yo empiezo por mí? Nosotros como familia, Dios hace en el 2001 nos suplió una casa muy buena. Gratis, nunca la pedimos, nunca dijimos queremos una, nunca insinuamos a nadie, nomás un hermano un día fue. Dijo, yo voy a hacerte una casa. Él consiguió el plano, el contratista. Él dijo, ¿cómo por fuera y cómo por dentro? Mi esposa y yo lo único que escogimos es color de piso, color de pintura, etc. La arregló, la pagó, dijo, ahí está. Ahí está. ¿Sabes lo que eso hizo a nosotros? Entonces hay que aumentar nuestra promesa. Aunque ni sea conferencia ahorita. No podemos nomás recibir y recibir y luego no hacer nada para allá. Cuidar de los misioneros. Cuidar de ellos. Hacer más también. Hermano, Dios los está bendiciendo. Fíjese allí en San Antonio, yo nunca fui. Pero cuando estaba allí de pastor, el doctor Joe West, y él fue el que dijo esa vez, dijo, si una ofrenda, él así lo dijo ahí en San Antonio, dijo, si esa ofrenda que tú prometiste no te ni te asusta, dice, esa tú te la inventaste. Dios no tiene nada que ver con esa. Pero si esa promesa que tú hiciste, que está en tu mente, te hace ser así, dice, esa te la puso Dios porque no vas a poderla cumplir más que en oración. ¿Y sabía cómo le decían, he oído de otros pastores, cómo le decían a esa iglesia? La iglesia del estacionamiento con manchas de aceite. Porque era tanto lo que daban para misiones que miembros de la iglesia usaban carros que gotearan aceite. En vez de comprar carros nuevos con tal de poder dar más. Hacer algo por ellos. Orar por ellos. Y cuidar de ellos. Ahora también se nos dijo esta semana, usted va a querer poner su dinero en un caballo bueno. Ahí está la otra cosa. Y por eso esta iglesia no tuvo problema. Era el mejor caballo que había. Era garantía. Ese caballo que ellos iban a cuidar, el apóstol Pablo, nada más. Esa era garantía. Garantía de que su dinero estaba bien invertido. Hermanos, usted nomás apoye su iglesia. Su pastor es sabio para buscar misioneros y decidir en qué caballo invertir. Nomás apóyelo. Nomás diga, pastor, yo mire mi promesa, nunca se la voy a fallar. Nunca se la voy a fallar. Y no nomás voy a fallar, voy a dar lo mismo de siempre, voy a dar una ofrenda que realmente cuente. No la misma de toda la vida. Ya ganamos el doble, pero todavía nuestra promesa es la misma. Hermano, es bueno, la fe debe crecer. La necesidad crece. Por eso nuestra promesa debe crecer. Nuestra promesa debe crecer. Por eso dice Pablo, dice, prepárame alojamiento. Prepárame alojamiento. Y ese prepárame indica toda la confianza que Pablo tenía. No nomás eso indica la confianza, pero eso pone la responsabilidad sobre esa pequeña iglesia de cuidar de ellos. Y hermanos, Pablo no dice, ya empiecen. Él nomás dice que lo hagan y no tiene ni siquiera duda de que tal vez no cumplan. Ya en el versículo anterior había dicho, yo sé que vas a hacer más de lo que digo. Más de lo que digo. Qué bendición, hermano, que este misionero pudiera contar con esa iglesia tan tremendamente influyente en la vida del apóstol, al grado de orar por él y orar por él de manera que él sabía que Dios les iba a contestar, él iba a ser puesto en libertad, y confiar de tal manera que él sabía que ahora la iglesia iba a cuidar de él. Hermanos, ojalá que así pudieran confiar de nosotros allá en Chihuahua. Que no nomás recibir, pero también compartir. Que no nomás si Dios nos bendice, pero no se vea bendición más que la misma de siempre. La misma. ¿Sabe? Dios nos bendice allá mucho. Somos una iglesia de poca gente. Pero no por eso tratamos de excusarnos. Dios nos hizo un templo a nosotros. Y nosotros hace poco le hicimos un templo nuevecito a otra iglesia que estaba empezando. Dios nos ha dado carros a nosotros. Y nosotros hemos luchado por darle carro a otros. Hermano, cuidar de ellos. ¿Por qué lo hizo Obed-Edom? Porque Jehová lo había bendecido. Hagamos lo mismo. Señor, ¿cómo me has bendecido? Ahora nosotros también de aquí para allá. Ese va a ser bendición. Oremos, bendito Dios. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu gran bondad para con nosotros. Ayúdame a mí a aprender a cuidar de otros como tú lo mandas. Y a saber que dependen de nuestra oración. Sigue obrando, Señor. Gracias.
Gracias, Señor nuestro, porque sabemos que siempre usted estará con nosotros. La promesa que nos deja es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tú controlas todos los asuntos del mundo. Y ha prometido honrar a los que le honran. Solo pedimos, Señor, que nos ayude. Le ruego por esta iglesia local. Hemos iniciado un año para un esfuerzo especial misionero. Y tú sabes cuántos más habrán en el camino cuando habrán necesidades. Y como iglesia queremos estar listos para hacer lo que podamos. Bendice tu pueblo en esta noche y gracias por lo que ha hecho hasta este momento y lo que harás. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Fue de bendición y Dios nos ayude. Mientras, ¿ya leyeron la cantidad de ustedes, hermano? Ok. Nada más, hermanos, para recordarles. Noviembre 5, hermanos. Noviembre 5 es un sábado. Es cuando van a inaugurar en Río Bravo la iglesia a la cual le ayudamos para el techo. ¿Recuerdan ustedes que levantamos una ofrenda? Y el pastor estuvo aquí, hermanos, si me perdonan, ya estamos viejos. Le dije a él, hermano Lupe García, prepárate porque mañana quiero que comparta unos testimonios. Y se me fue. Y el hermano vino después. Si él nunca levantaste la mano, hermano, me hubieras dicho, hermano, no te olvides de mí. Se me olvidó. Aquí estuvo dos noches, un día. Pero hermanos, el hermano pide que todos los que podamos ir, vayamos. Es enero, este mes, noviembre. Noviembre 5, es un sábado. Vamos a salir de aquí a las 5 de la tarde. El servicio es a las 6. Yo pienso, él piensa que como a las 8 estará terminando el servicio. Y entonces nos venimos. El puente aquí de, no han salido dudas, pero el de FAR, salimos como estamos básicamente allí, tal vez a unos 20 minutos, quizás, del puente de FAR a donde está la iglesia, porque la iglesia está saliendo de Río Bravo hacia Reynosa. Entonces, hermanos, todos los que podamos ir. El hermano está muy agradecido y él va a venir a predicarnos un día. Entonces, todos los que podamos ir, quieran ir, planeen ir, hagan planes entonces, hermanos, para que vayamos a próximo sábado, el 5, perdón, es este sábado que viene, ¿no? Entonces, todos los que puedan ir, hermanos, algunos quieren manejar sus carros, está bien. Tenemos 3 vans que podemos ir manejando para allá. Los que quieran ir, aquí nos reunimos a las 5, salimos. A las 6 empieza el servicio. Pienso que para las 8 va a terminar. Entonces, hagamos planes los que gusten ir. Este miércoles tendremos con nosotros a varios de los misioneros que están todavía con nosotros. Entonces, este miércoles, hermanos, estaremos oyendo unos breves testimonios de la obra que están haciendo, de la bendición que hemos sido para ellos este miércoles. Entonces, ahí todos los que vengan, hermanos, vénganse para que compartamos, oigamos de cada uno de los hermanos que estén aquí todavía. Van a estar compartiendo breves testimonios y palabras para nosotros en el lapso del tiempo del servicio del miércoles. Próximo domingo tendremos a todavía algunos misioneros, porque varios se van a quedar para ir a la conferencia Houston. Otros salen el jueves, salen ya de regreso a su lugar. Entonces, tendremos el domingo algunos de ellos con nosotros, predicando en la mañana, en la noche, oyendo más de ellos, viendo más de ellos. Van a estar aquí entonces, ¿ok? Así es que si se le ofrece algo, alguien que le corte la yarda, le pinte la casa, le arranque un mezquite. No. Sí, no es verdad eso. Nada más digo, hermanos, estemos orando. Si usted quiere invitar a uno de ellos a comer, si no, aquí vamos a estar comiendo como quiera. Haga todo esto, hermano, esté pensando en ello. Gracias, hermanos. Ya les he dicho, gracias por lo que vamos a pasar este año. Quiero que tengamos aquí la cantidad, hermanos, la tenemos ya, hasta donde vamos. Yo sé que falta más, hermanos, falta más. Vamos en 99, hermanos. Entonces, yo creo que vamos a pasar de 100. Por seguro vamos a llegar a 100 y vamos a pasar. Entonces, hermanos, no aflojemos, ya empezamos. Y no se apague, no se nos apague el fuego, ¿ok? En el camino. Oremos al Señor que nos dé fuerza, valor, fuerza, fe para seguir y alcancemos entonces no solamente esta cantidad, pero más de esa cantidad. Todos ustedes, pues entonces, hermanos, estemos en esa actitud. Ahora, hermanos, vamos a despedirnos. No sé si había algún anuncio que alguien me dio que había que hacer. Yo estoy seguro que hay alguno. Entonces, cualquiera que me recuerde, ¿hay alguno? Sí, hermano Moreno. Próximo domingo, el Día de los Veteranos. Entonces, no olvidemos, hermanos, si no ha llevado alguna foto, si tiene un familiar veterano, el domingo a la mañana estaremos recordando a ellos, reconociéndolos y apreciándoles, dándole agradecimiento por su servicio, por el servir en las Fuerzas Armadas de este país para darnos la libertad que aquí tenemos. ¿Sí, hermano? Mañana la vamos a estar bajando, los hermanos que están todavía acá, los misioneros, mañana vamos a estar bajando. Si alguno de ustedes está libre, véngase a las 8 de la mañana. A las 8 vamos a estar aquí para que entre todos los que estamos todavía, de los hermanos pastores y misioneros que están aquí, nos vamos a bajarla. Bajarle es más fácil que subirla, así es que sea alguno que esté libre y vengas a las 8 de la mañana para que bajemos la carpa, la guardemos y la sigamos usando de esta manera. Misioneros.